9 de la mañana, 36 minutos. Seguimos en esta tertulia con Analía Peñerúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Brevemente, hagamos algunos comentarios sobre la situación en la República Argentina, sobre todo a la luz de lo que decía hace algunos minutos aquí Ignacio Sosnavar. Teníamos previsto las declaraciones de Scioli, también las de Macri y de Massa, que parece ser el factor clave para dilucidar cuál será el próximo presidente de la República Argentina. Pero me quedo con lo que decía Ignacio Sosnavar más temprano, lo escuchamos.
Bueno, realmente una situación de un equilibrio de poder mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que esa es la primera gran conclusión y lo único que podemos saber ahora. Yo creo que el equilibrio de poder siempre lleva a situaciones de búsqueda de consensos y acuerdos que siempre termina siendo más productivo para el conjunto de la sociedad. Bueno, lo de ruptura o no del gobierno hay que verlo porque todavía puede ganar Scioli, ¿no? Está claro que el efecto de Macri fue muy fuerte, la votación fue muy buena, el efecto fue muy fuerte en muy poquito tiempo, con lo cual el clima de campaña es claramente favorable a Macri, pero también Scioli votó muy bien.
Bueno, todos hablan del post-kirchnerismo y de eso se trata porque quien asuma el 10 de diciembre seguramente estará dejando de lado toda esta concepción kirchnerista que hasta ahora ha ocupado gran parte de la política argentina, a tal punto que se habla de una ruptura de la hegemonía. Brevemente, Analía.
Bueno, obviamente el post-kirchnerismo sí, porque no va a haber un kirchner en el gobierno, aunque...
O por lo menos no en términos visibles.
En términos visibles. Todavía no se sabe quién ganará el balotaje, aunque desde luego el resultado ha sido sorprendente, hasta porque desdijo lo que daban las encuestas de opinión y aún los de boca de urna el mismo día de la elección. Yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Ahora, de post-kirchnerismo, como tú decías, se va a hablar si gana Scioli y de acuerdo al rol que tenga la expresidenta en su momento respecto del gobierno. Yo creo que a Scioli justamente lo que no lo ha ayudado es esa presidenta en las sombras que ha tenido en un último tramo de su campaña, dado que ha aparecido permanentemente con él. Inclusive yo escuchaba algunos analistas ayer que decían una cosa parecida, decían que ella hacía anuncios de lo que Scioli iba a hacer y creo que eso ha sido una gran desventaja para Scioli porque evidentemente hay un importante número de argentinos, yo diría casi el 60% de los argentinos que está pidiendo un cambio y por más que Scioli quisiera encarnar un cambio semicontinuista, la presencia permanente de la presidenta ha hecho que la gente perciba que va a ser una presidenta en las sombras. Es un factor negativo para él.
Andrés Escagliola.
Bueno, a ver, comentarios sobre las elecciones argentinas. Es complicado porque uno siempre tiende a trasladar los marcos de análisis de su país, digamos. Y claro, en la Argentina hay una particularidad que es que existe o existió algo desde los años 45 en adelante, se llamó peronismo y cambió todas las claves de análisis, ¿no? De todas maneras, yo seguí con mucha atención. Me pareció bastante impresentable que los datos oficiales de la elección se dieran 5 o 6 horas después de cerrar las urnas y con un, cuando ya se llevaba un 60% del escrutinio. Y ahí uno sospecha, bueno, esperaban otro resultado y lo fueron atajando a ver si se daba y al final lo largaron. Comentario aparte. Ahora, a mí lo que me sorprendió es lo vacío de los discursos. Ni que hablar del discurso de Macri, ¿no? Que es un discurso guionado por un... O sea, a veces se conoce más al asesor Durán Barba, un ecuatoriano que lo viene asesorando hace como 15 años, que el propio candidato, ¿no? Entonces, una sarta de lugares comunes increíble. Creo que, en parte, está intentando posicionarse para el balotaje también desde ahí, de tener un discurso tan vacío que pueda reunir desde los socialistas hasta la derecha de Massa, que ese sí tiene un discurso claro, discurso de derecha neta, así, rayano con algunas propuestas muy 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 pesadas, ¿no? En el borde de lo democrático, porque lleva este discurso del combate a la delincuencia a niveles increíbles. Y por otro lado, vi un Scioli muy, digamos, que no sabe si recostarse en la herencia del kirchnerismo o despegarse para intentar llegar al centro. Me desconcierta, y yo siempre he dicho, qué complicado sería votar en Argentina, ¿no? Sí. Siempre, ¿qué votaría? Probablemente en estas elecciones, en la primera vuelta, hubiera votado a los progresistas, a Margarita Stolbizer, ¿no? Pero la verdad es que es difícil cuando el alineamiento izquierda y derecha no es tan neto, y cuando se mezcla todo, porque el peronismo, una vez le preguntaron, creo que fue a Natalia Botana, ¿no?, ¿qué era el peronismo? Porque en los años 40 había estatizado todo, después con Menem volvió a privatizar todo, después volvió a la nacionalización. Y decía, bueno, el peronismo es una estrategia de poder, no es una cuestión tan ideológica. Hoy está recostada hacia una cierta izquierda con Cristina y con Néstor, que uno le puede simpatizar por sus logros sociales, pero realmente ahí hay un fenómeno muy particular de la Argentina.
Mauricio de Rosa.
En primer lugar, destacar que todavía no se sabe qué va a suceder, ¿no? Estamos en el pleno proceso y no es claro qué va a pasar, si va a ganar Macri, si va a ganar Scioli. En particular porque Massa puede llegar a... Massa no va a apoyar a ninguno explícitamente, y los votantes de Massa no es claro cómo se van a posicionar. Hay bastantes puntos porcentuales, aparte que se van por otro lado de grupos más chicos que pueden llegar también a apoyar a Scioli. Entonces es dudoso. Si bien ahora como que el festejo está al lado de Macri, por cómo venía de medio de atrás y por cómo creció, no es claro qué va a suceder, y Scioli perfectamente puede llegar a ganar. Lo que sí sucedió es que se perdieron las mayorías propias, eso lo decía Constanza ayer en la entrevista, y eso sí cierra de alguna forma una etapa, pero el Frente para la Victoria sigue teniendo un peso formidable en el Parlamento, en particular en la Cámara de Senadores, fruto de, se habla ahora de la herencia de Cristina, no sé qué, fruto de aquella elección del 56% de Cristina que metió una elección impresionante. Eso todavía le permite al Frente para la Victoria mantener algunos núcleos de poder muy significativos, en particular en senadores. De alguna forma, hoy hablaba Schwarzenauer de que hay un equilibrio de poder, que yo de acuerdo, que es innegable eso. Lo que no me parece es que eso necesariamente sea más sano, ni más estable, ni más productivo, como lo decía. Usé la palabra productivo, que me llamó mucha atención. Productivo para la gente, para las grandes mayorías de un país, son las políticas públicas que se hacen. Y si en realidad esta estabilidad política se deriva en una inviabilización de determinados proyectos políticos o determinado desarrollo de políticas públicas, ahí no veo necesariamente que haya... sí, seguramente haya más estabilidad formal del sistema político, porque van a pasar menos cosas, pero no necesariamente eso implica mejorías para la gente. En particular, no creo que implique mayor estabilidad, ni siquiera estabilidad es lo que pasó estos últimos 15 años, inestabilidad es lo que había antes, que yo me acuerdo, yo era chico, pero me acuerdo muy bien de 5 o 6 presidentes alternándose en periodo así de unas pocas semanas. Eso es inestabilidad política. Lo que vimos ahora,
en 10 días.
Ope, Pasquet.
Sí, hay varios puntos de vista desde los cuales se puede mirar esto. Yo confieso que lo miro como uruguayo que se ha sentido muy maltratado por estos últimos gobiernos argentinos, de Néstor a Cristina. Creo que nos han faltado el respeto, que nos han ninguneado, que nos han perjudicado, que nos han hecho daño sistemáticamente. Hay como una intención deliberada de perjudicar a Uruguay.
Gane quien gane, peor no se va a estar, dice Schwarzenauer.
Y entonces creo que un cambio a nosotros nos puede beneficiar. No tengo por qué pensar que no puede ser así. Entonces, pensando en el interés nacional uruguayo, a mí me gustaría que cambiara la actual situación política argentina, y que con otro presidente, con otro equipo de gobierno, con otra fuerza política de sustentación, la actitud hacia nosotros cambie, que cambie en el Mercosur, que cambie la política portuaria, que dejen sin efecto la resolución 1108 que tanto daño le hace al puerto de Montevideo. Yo lo miro desde nuestro interés. Y además, desde esa perspectiva, me preocupa también la vinculación real o presunta, o por lo menos denunciada, de miembros del actual gobierno argentino con situaciones delictivas o situaciones poco claras. Tienen jerarcas cuestionados por vinculaciones con el narcotráfico, notoriamente el señor Aníbal Fernández. Durante este gobierno que termina ocurrió lo del fiscal Nisman, todavía no aclarado. Entonces me parece que nada de eso es sano, nada de eso es bueno. Me gustaría que viniera otro gobierno con otra actitud, con otro respeto por el Estado de Derecho, con otra transparencia, con otras garantías, que le dé tranquilidad a la gente, que haga que la gente cuando sale de votar y dice que votó las encuestas de boca de urna, no mienta, como estuvieron mintiendo, porque le daban mal los datos, hasta las encuestadoras de Macri, que hacían boca de urna y tenían el dato de que habían perdido por mucho más de lo que perdieron, porque la gente mintió al salir, porque eso es temor. Entonces, a mí no me gusta una situación así. Creo que serían buenos vientos para el Río de la Plata los que cambiaran y trajeran un gobierno distinto.
¿Tendrías las dificultades de Andrés de votar en Argentina o ya tendrías también, como señala él, su candidato?
Candidata en este caso. Muy difícil, ¿no? Yo tengo una cierta, digamos, afinidad histórica con la UCR. Me hubiera gustado votar a Sanz con Lilita Carrió de vice, pero bueno, no hubiera podido
bien.
Ser. No
sé, apunte brevísimo, Mauricio, si tienes.
Sí, brevísimo.
10 segundos.
10 segundos. Vos hablabas de la actitud de Argentina y de nuestro interés. Nuestro interés va por el lado de que debería ir por el lado de, más allá de políticas circunstanciales de corto plazo, que seguramente sean muy, muy cuestionables, que la Argentina le vaya bien, que al conjunto de los argentinos le vaya bien, que sea más estable políticamente, económicamente y socialmente, que haya menos desigualdad, que haya menos pobreza, porque eso es lo que el partido nuestro a mediano plazo, a largo plazo, va asociado a la región, y a nosotros nos sirve una región que tenga desarrollo social sostenible, porque el otro partido, la otra apuesta ya la vimos en los 90, y vimos en qué terminó, y a nosotros nos fue muy mal con eso.
No, pero perdón, a mí me parece
lo de los 90 era lo mismo que ahora, porque los que son funcionarios de Kirchner ahora eran también funcionarios de Menem. No nos olvidemos, lo que dice Andrés es así. Yo conozco, yo viví en la Argentina 8 años, llegué 4 días antes de que asumiera De la Rúa, o sea que estaba en la Argentina en el 2001 cuando De la Rúa se fue, viví el gobierno de Dualde, viví lo posterior. Los mismos funcionarios que estaban antes durante el gobierno de Menem y que se rasgaban las vestiduras por Menem, el 90% de esos funcionarios hoy son kirchneristas y se rasgan las vestiduras por el progresismo.
Sí, pero o sea las políticas económicas del kirchnerismo son radicalmente distintas que las del 90. Son radicalmente distintas.
Pero son las mismas personas. Eso, entonces, no, ¿qué credibilidad te da esa gente?
Las personas pesadas, los asesores grandes que están con Menem, que estaban antes con Cavallo, están ahora con Macri.
Pregunta quién es el ministro de Trabajo y dónde estaba el ministro de Trabajo en la época
pública,
de Menem.
Pero no hablemos de personas, hablemos de políticas públicas. Son radicalmente distintas.
Lleva la política laboral hace más de 10 años en la Argentina.
Es radicalmente distinta a la de los 90.
Pero además hay otra cosa, digo que no se disuelven los estados en la región ni en la patria grande. A la región le puede ir así o así, pero después hay que ver cómo le va a la República Argentina, a la República Oriental del Uruguay, a la República Federativa de Brasil. A veces nos olvidamos de eso y pensamos que hay solo la gran cosa, la región o la patria grande. No, dentro de eso están los estados. Y al estado uruguayo, que nunca le terminó de caer bien a nuestros vecinos, no lo han tratado bien, no lo han respetado. Y eso a mí me duele.
Tenemos que ir al tema de la educación, pero si quieres
solo,
un apunte, Andrés.
Solo un comentario. Sí. Creo que queda demostrado lo difícil de utilizar determinadas claves para analizar la realidad argentina. Porque, claro, si yo analizo el combate por esclarecer la situación de los derechos humanos, la asignación universal por hijo, el aumento de las pensiones, claro, me posiciono, me siento muy cerca de Cristina, de lo que significó Néstor. Ahora, si voy precisamente a lo que lo analizo en términos de calidad democrática, bueno, entonces, en términos de institucionalidad, un esquema más repartido quizás pueda contribuir a evitar esa tentación tan argentina, que es que el que gana se lo lleva a todo. ¿No? Que en eso se diferencia tanto el Uruguay, más de consenso, el que gana no se lo lleva todo, bueno, y tiene que negociar.
Qué pena que nos quedamos sin tiempo, porque Mauricio de Rosa discrepa contigo. Tengo esa sensación.
Bienvenida a la discrepancia.
Y ojalá que lo podamos dilucidar luego del debate.
En el próximo capítulo.
En el próximo, sí, porque además va a haber debate, que me parece que va a ser una instancia sumamente importante. Comentarios nada más, y seguramente también esto dará para seguirla más adelante, porque parece que no se agotan en estos tiroteos las circunstancias de crisis en la educación. Primero, crisis en la educación, crisis en el gobierno de la educación. Aquí hay divergencias notorias y basta citar los hechos de las últimas horas, las renuncias, la actitud de la ministra Muñoz diciendo aquí no hay imprescindibles, el país no pierde. Andrés.
Bueno, sí, la verdad que para mí todo esto último ha sido muy doloroso porque, bueno, conozco de primera mano a Juan Pedro Mir, conozco a Fernando Filgueira. Fernando Filgueira es uno de los académicos más notables que tiene el Uruguay, reconocido, no ya en América Latina, sino en el mundo.
Pierde el país.
Pero ¿y cómo no va a perder? Digamos, si uno piensa que los mejores tienen que estar en los lugares de decisión, sobre todo cuando se trata de una materia como esta. A mí la salida de Fernando, que no sé si se confirmó finalmente, si se produjo, bueno, realmente me parece una pérdida enorme. Y capaz que se conoce menos a Juan Pedro Mir, pero Juan Pedro Mir fue el articulador de la Unidad Programática de Educación del Frente Amplio. Es el nexo entre lo que puede ser el equipo de gobierno y la elaboración del programa del Frente Amplio, que fue un paso enorme porque realmente se llegó a una propuesta muy interesante.
El que descubrió la cadena del ADN.
Bueno, yo creo que es el que sí, es el que de alguna manera aunó lo que puede ser la tarea de gobierno con la tarea imprescindible de generar los consensos dentro de una fuerza política como el Frente Amplio, que tiene, bueno, sus sus complejidades para construir esos consensos. Y además es un maestro bareliano, republicano, como él se define, y un militante sindical. O sea, reúne condiciones que no todos los otros integrantes, y de hecho la mayoría no, reúne como para tener capacidad de diálogo y de articulación de distintos actores. Para mí, la salida de ellos dos es una de las peores noticias, y la verdad que daña mucho el optimismo que yo he sostenido incluso en esta tertulia en relación a las transformaciones que se puedan llevar adelante en la educación. Espero que de alguna manera esto pueda revertirse.
Analía Peñarúa.
Yo creo que ha sido una pésima noticia. Yo no lo conozco a Amir. Recién ayer me enteré de su vinculación con Figueiras, pero Figueiras, uno asociaba la reforma educativa y la propuesta de gobierno de Tabaré Vázquez con Figueiras. Entonces, cuando estamos recién por empezar a verle la pata a la sota y a tratar de averiguar en qué va, cómo se van a cumplir los objetivos comprometidos en la campaña, este cambio radical de dos personas, que son, ahora me entero que son los dos, los artífices de la propuesta, realmente me preocupa, porque me preocupa el tema educativo. Mi partido hizo foco en el tema educativo y por los efectos que produce en el mediano y largo plazo y por la crisis educativa que estamos viviendo. Y ni que hablar por la respuesta de la ministra de Educación. Yo la verdad que es increíble su desparpajo. La forma con que contesta es realmente algo increíble, porque tratar a personas del nivel académico con el que podemos discrepar o podemos tener matices en lo que proponen, pero tratarlos de material descartable realmente no, a mí me aunque no son mis compañeros, la verdad que si me sucediera a mí en el ámbito de mi partido lo reprobaría y lo despreciaría.
Mauricio de Rosa.
Es una situación que obviamente sé que estamos todos medio de acuerdo, genera malestar, genera un poco de desconcierto, sobre todo porque no se entiende del todo. Cuando se hablaba esto de cambiar del ADN de la educación, que ha sido un poco como el eje de la discusión, uh-huh. Yo debo confesar que es una consigna que no me encanta, pero que me parece interesante porque de alguna forma explicita el objetivo de intentar cambios estructurales en la educación, cosa que me parece importante, pero no deja de ser una consigna paraguas, una noción, no es una política pública específica, no es una cosa bien definida, es un paraguas de que marca, va a marcar un conjunto de políticas orientadas al objetivo de transformar la educación desde el punto de vista más estructural. Entonces, que un director nacional, un jerarca, problematice sobre la viabilidad política de este tipo de desafíos, no me parece disparatado ni ridículo, sobre todo porque creo que en el fondo estoy de acuerdo. Hoy, en 2015, las condiciones políticas no están dadas para el cambio del ADN de la educación, por lo menos no en lo inmediato. Las condiciones políticas no se dan, se construyen, y uno tiene que, entonces, como creo que se hizo bien, explicitar cuáles son los objetivos de política pública, que eso el Ministerio de Educación y Cultura y el CODICEN lo hizo muy bien, cosa que antes no era tan clara. Hasta hace muy poquito lo que se discutía en función de lo que decía Bianchi y la exigencia de poner los puntos sobre las ideas a los estudiantes, no se hablaba de vinculación, no se hablaba de culminación de ciclos. Ahora por lo menos se está hablando de los puntos que realmente importan. Entonces, la mayoría se logran explicitando objetivos y definiendo las grandes aristas de lo que van a ser las políticas públicas, que tienen que, por definición, no estar cerradas, porque para poder construir estos acuerdos, no unanimidades, sino construir apoyos suficientes para poder derrotar otras visiones, políticamente, lo digo así como en los términos más claros que puedo, para poder desarrollar una política pública a gran escala. Así se hicieron todas las reformas, no del Frente Amplio, todas las reformas que se han hecho en Uruguay y en el mundo en cualquier momento del tiempo. Entonces, en este contexto, creo que lo que está pasando con Mir, lo que pasó con Fernando Figueira, en realidad da cuenta más de una debilidad de o sea, esta actitud de decir, bueno, si decís esto, te vas, habla más de una debilidad del presidente de la República y de la ministra que de otra cosa. Y eso a mí me genera mucho dolor. Creo que es momento de bajar un cambio. Creo que este 2015 fue muy complicado en términos de todo este debate sobre la educación. Se viene, por suerte, una oportunidad más de cara a 2016-2017. Esto ya lo he dicho, esto se viene el Congreso y después se viene una nueva discusión presupuestal en la que vamos a tener que asignar más recursos a educación que pueden estar asociados a una transformación más de fondo en términos de proyecto educativo nacional. Entonces creo que esta oportunidad es una oportunidad que tenemos que aprovechar, que este momento de bajar la pelota al piso y de ponernos a reflexionar conjuntamente a gran escala sobre cuál es el rumbo a seguir, cómo darle presupuesto a ese rumbo y acordar también, y eso es muy importante, que las transformaciones no van a dar resultados inmediatos, que va a tomar mucho tiempo y que el país necesita embarcarse en un cambio a gran escala en educación y que por acá no es el camino.
Ope Pasquet.
Sí, yo comparto las valoraciones que se hacen aquí, sobre todo en los términos en que las planteaba Andrés. Lamento el alejamiento de estas dos personas, creo que es el alejamiento de personas que estaban trabajando en pro del cambio educativo profundo que las circunstancias reclaman. Algún apunte ahí lateral. Digo, lo que dice Mir lo dice en una reunión de su sector político. Digo, no lo dice públicamente o en un programa de periodístico, lo dice en la interna, donde es sano, que es necesario que los que tienen responsabilidades en la gestión pública digan, bueno, me está yendo bien, me está yendo mal, yo veo este problema. Digo, es razonable, eso cualquier grupo político que esté con responsabilidad de gobierno tiene que darse esas instancias para evaluar, para conversar, para corregir, para mejorar, lo que fuere. Y que eso salga y el individuo quede escrachado y la respuesta sea así, disciplinaria, me parece, francamente, todo el episodio lamentable. Le bancaron mucho más a Juan Castillo, que llegó a emplazar al gobierno. Dijo, si el martes hay esencialidad, yo me voy, no sé cuánto, y la sacaron el lunes. Fue el día antes levantaron el decreto. Y me parece una disparidad de criterio, como dicen los comentaristas de fútbol, notable, ¿no? Ahora, veo que se pierde, digamos, el sector renovador, y tengo la impresión de que es un precio más que paga el gobierno para asegurar el presupuesto, ¿no? Ya entregaron el TISA, ahora están entregando también la reforma educativa. El gran objetivo es que el presupuesto salga como está, que aparentemente la economía acepta que salga así, y se está dispuesto a callar cualquier disidencia, cualquier disonancia en el equipo de gobierno con tal de que esto salga. Lo lamento porque me parece que en la reforma de la educación le va a un interés vital al país, y estas no son buenas señales en ese sentido, exactamente al contrario, creo que son señales de apaciguamiento del statu quo. Tranquilo, muchachos, que no va a pasar nada, mirá, los que hacen ruido los echamos, todo tranquilo. Lamentable.
Bien, también hoy mencionábamos lo que es la concepción del gobierno de la educación, sin embargo allí también nos permitiríamos poner una cuña, ¿dónde está la autoridad? ¿Aquí en el MEC o en la ANEP, en el Codicen de la ANEP? Porque hoy también lo que trasciende es que se mantiene firme en su cargo Wilson Neto, el director de la ANEP. Hay un aporte que me dice, por ejemplo, un oyente, en realidad, y esto constituye atipicidad y anomalía del sistema, los cargos clave en la educación no están en el MEC. Conocidas son las luchas por el poder y protagonismo en lo que hace al gobierno de la educación. Por gobierno de la educación nos referimos a los procesos y mecanismos para determinar metas y asignar recursos, también fijar reglas, alguien que conoce de cerca esta circunstancia. Pero la seguimos, la seguimos. Prometo seguir este asunto más adelante. Estuvimos con Ope Pasquea, Anaría Peñerúa, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Muy amables.
Gracias. Muchas gracias.